más que nada en toda la creación que ha existido, que hay ahora o que hubo alguna vez. Dios es radicalmente e incomprensiblemente totalmente comprometido a la exaltación de su gloria. Por encima de todo, su gloria y su nombre reinan supremamente. Ahora, eso puede parecerle sorprendente y puede no serlo. Para aquellos que han estado conmigo cierto tiempo, espero que no, porque apenas hemos metido nuestro dedo en el propósito que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Para aquellos que están con nosotros por un tiempo, agárrese duro, porque yo creo que Dios tiene algo maravilloso, cosas maravillosas para nosotros esta mañana. Llevándolo un poco más allá, nuestro Señor es providencialmente soberano, o Él es el Señor soberano de la providencia. La soberanía de Dios es su derecho y su poder de hacer todo lo que Él le plaza. Salmo 115 al 3, que dice así: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, en maneras que no están en nuestra comprensión. Todo lo que Dios hace o permite le da placer, lo place, le agrada, de la manera más soberana. La providencia de Dios es su perfecta, imbuscable y cofundadora manera de blandir su soberanía de una manera, con una propuesta o en la manera en la que Él alcanza cada uno de Dios. Solo tiene propósitos santos y solamente hace eso y por tanto el Dios verdadero del universo, nuestro Dios, está buscando que todas las cosas, sabotaje, enfermedad, sabotaje y todo, está sirviendo su gloria. ¿Qué tal esa introducción de sermón para tomar su atención? Voy a hacer cosas un poco diferentes esta mañana. Voy a decirles el punto principal del mensaje desde el principio y voy a pasar el resto del día desempacando y apoyándolo. Así que voy a compartir el objetivo principal que Dios tiene esta mañana y leer el verso. Así que vamos a hacer esas cosas y luego vamos a adentrarnos. Empecemos con el verso Romanos capítulo 1, 5, en el contexto del verso 4. Señor, nuestro Señor, por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedecen la fe. Lo que vemos en este verso, y no lleva a un experto en la Biblia para verlo, ponga sus ojos con él, véalo conmigo, es que la gracia que fue dada hacia nosotros a través de Jesús tiene un propósito especial, específicamente, tiene un propósito fundacional y glorioso, más que la obediencia. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. La gracia se da por la obediencia de la fe. Vemos eso, pero todo el proceso de la gracia dada por la obediencia tiene un objetivo mayor y es este: por su nombre sobre todas las naciones. Ahora, para que no pensemos que este es un pequeño verso metido en Romanos 1:5. Déjame presentar el punto principal de la manera más fuerte y clara posible. Y estaremos en una variedad de, por su mayoría, pasajes del Viejo Testamento. Aquí está el punto principal: la omnipotente y soberana providencia, es ver que todas las cosas, pero en especial la salvación de su gente, dando el contexto de nuestro pasaje esta mañana, son a fin servir su gloria, su bien, la gloria de su gente. Si tiene la Biblia, mire el pasaje del 1 al 5. Traigan una Biblia. Esto va a ser un domingo único. Voy a estar en diferentes pasajes diferentes. Hubiera querido que hubiera traído su Biblia. Le invito a que traiga su Biblia porque no puedo poner todo en el documento entregado. Mira, de los versos 1 al 5, vamos a recordar donde habíamos estado un mes y medio atrás. Y podemos regresar para ver que la entereza de los primeros 5 versos llevan y contribuyen a este punto principal. ¿Por qué Dios salvó a Paul? Lo llamó y lo llamó aparte. ¿Cuál es el propósito final de la palabra? ¿Y por qué profetizó la venida de Dios, muerte alzada, de resurrección de su muerte con poder? ¿Por qué nos dio gracia por justificación, gracia por propósito y ministerio, y gracia por santificación para convertirse más como Él? Y promesa para alzar de los muertos glorificados, cuerpos y vida de Él por siempre. ¿Por qué? Verso 5. Por su nombre, por el bien de su nombre. Y es diferente, una manera diferente de decir por su gloria. Esta es la manera principal esta mañana, digo, y creo que es, Dios quiere revelarse a nosotros, dando esperanza, alegría, levantando nuestras penas. Cristo, en una manera cristiana del exaltarlo, Él quiere que lo conozcamos, amarlo, glorificarlo, y no solo estas cosas intelectualmente, pero también Él quiere que entre, penetre y tome una manera real, práctica. El efecto en nuestras vidas, lo que vemos y lo que se recibe. Él increíblemente glorioso y satisfactorio. Amén. El primer punto, Dios está cometido con su nombre. Ahora, para empezar aquí, voy a leer el número de las escrituras que van a comunicar este punto con claridad. Y antes de llegar a adentrarnos más, solo quiero decir que esto puede ser un reto. Desafortunadamente, y especialmente en nuestro mundo occidental y cultura, Dios, la Biblia, la creación, la salvación y mucho más han sido retorcidos y pervertidos de una manera que se centra en el hombre en vez de centrarse en Dios. La verdad de la Biblia es que Dios está radicalmente centrado en Dios. Y Él está fundamentalmente y de corazón comprometido a su gloria. En ti, en mí, en las naciones y de hecho en toda la creación. Y familia, si se está sosteniendo a una teología centrada en el hombre, centrada, no va a tardar en descubrir, porque este mensaje y más mensajes que yo predico simplemente lo van a acariciar de la manera equivocada. Usted se va a frustrar, se va a enojar, puede estar tentado a irse y encontrar otra iglesia que le rasque los oídos y le diga que usted es el centro del universo. Pero familia, yo tengo noticias increíbles y liberadoras que compartir con usted esta mañana. No se trata de usted, se trata de Dios. Y Él está infinitamente mejor que tú y que yo. Infinitamente más precioso y glorioso. Y digno de alabanza y satisfactorio. Alaba a Dios. El mundo no es acerca de mí, no se trata de mí. Amén. Así que si estás teniendo dificultades con esto, mi oración es que por su gracia Dios te habilite y que tenga la humildad para someterte a esta maravillosa verdad de Dios, porque esta mañana, porque familia, son grandes noticias, son buenas noticias, y voy a desempacar un poco más a medida que vayamos. Así que pongamos la autoritativa palabra de Dios bajo su punto. No tengo lugar en el documento y pueden leer verso por verso o pueden seguir en la televisión, porque sí le pedí a Tammy que las pusieran en diapositivas de una manera. Así que lo hizo. Así que mire o escuche conmigo a medida que yo voy, a medida que leo diferentes salmos. Salmo 23, 3. Él me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Salmo 25, 11. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran inquietud. Salmo 79, 9. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Isaías 48, 9. Por amor a mi nombre contengo mi ira, por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte. Isaías 48, 11. Por amor de mí mismo lo haré. Lo dice dos veces. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Isaías 37, 35. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. Ahí es cuando envía un ángel para que venda a 180 mil soldados asirios en un campamento. Defenderé esta ciudad por mí mismo. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué? Por su gloria. Juan, primero de Juan 2, 12. Sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Estamos empezando a recibir la idea. Tres veces nos dicen que la meta de la salvación, y lo vemos en las tres partes, lo vemos en justificación, santificación y la glorificación, la meta de la salvación en su entereza es adorar la gloria de Dios. Levante la mano si cree que es verdad. El entendimiento de la gloria de Dios y los propósitos de la historia de salvación redentora puede ser difícil. La primera razón es porque te destruye ese egocentrismo del hombre. La segunda razón que puede ser difícil de entender y tenemos que requiere una teología amplia bíblica para ver cómo Dios persigue su gloria en salvación y en juicio, en ambas. Y aunque esta enseñanza es pervasiva en la Escritura, sin embargo es profunda y a veces difícil de lidiar. Y a veces, por la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está en el centro de su carácter, creación, su propósito para la humanidad y su plan de redención, porque es el centro de todas esas cosas, es vital ver cómo la gloria de Dios se relaciona a la salvación de su pueblo. Después de todo, esta es la manera más inmediata del contexto de Romanos 1:5. Y nuevamente, esta es solamente una gota del balde. Hay docenas y docenas de versos en la Biblia, están en todos lados. Si se pregunta qué está tocando o qué está realmente moviendo o tocando el corazón de Dios en estos versos, la pregunta es que el Señor se deleita con que su nombre sea conocido y honrado. Opuesto de manera diferente, Dios está completamente comprometido a su nombre y a su gloria. Amén. Quiero poner este verso que no está en el documento, otro verso que comunica mucho del punto que quiero hacer, es Samuel 12:22. Este verso vino luego de que el pueblo de Israel estaba buscando un rey para ellos mismos, cuando las otras naciones del mundo estaban en directo desafío y desobediencia a Dios. Él era el rey. Y yo creo que Dios quiere que veamos su relación y su trato con Israel y lo apliquemos hacia nosotros. Así que aquí está lo que Dios dice. Después de esto, bajó por su gran nombre, porque ha complacido al Señor para ser un rey para ellos mismos. Ese es Samuel 12:22. Ahora, de acuerdo a este verso, ¿cuál es la base de la falta de miedo de la gente pecadora de Israel? Han pecado, han sobrepasado el límite y lo saben. Así que, ¿qué confianza pueden tener en la esperanza de su salvación? Esto es crítico, porque la respuesta es la misma para nosotros. Primero que todo, hay una promesa aquí, que Dios no los va a echar. El Señor no va a echar a apartar a su gente. En vez de eso, a pesar de su malvada rebelión, pero esto es, no es el fin de la fundación de la esperanza y de la falta de miedo en el niño de Dios. Ciertamente, no de acuerdo al verso, pero las bases para la. ¿Cuál es la base de su decisión para no hacer esto? Y es la misma de Romanos 1, así como es en Samuel 12. Eso es crítico. La fundación de nuestro perdón, confianza y esperanza en nuestra salvación de Dios es su compromiso a su propio nombre. Primero, Dios está comprometido a su nombre. Y entonces, secundariamente y en las bases de eso, está comprometido a su pueblo. Ahora, ¿por qué es que el resultado del compromiso de Dios resulta en no expulsar a su propia gente? ¿Cómo está que ese compromiso haga un compromiso para gente pecadora como usted y como yo? Y yo puedo decir que hay un par de preguntas más importantes para que usted se haga esta mañana. ¿Por qué la alianza a Dios, a su nombre santo, comprometido hacia mí, para que yo pueda liberarme del dolor, del miedo, de la ansiedad y de la preocupación de ser exiliado, ser echado? La última parte del verso nos da la respuesta. Es porque ha complacido al Señor para hacer un pueblo hacia Él. En otras palabras, fue Dios, la complacencia de Dios, unirte a ti mismo en una manera en la que su nombre esté clavado en tu destino. ¿Estás empezando a ver la gloria de las buenas noticias aquí? O para decirlo de otro modo, Dios ha escogido libremente abrazar y poseer lo que se convierte de ti hacia su nombre y su honor. Y por ende, por su nombre, Romanos 1:5, y su gloria, Él va a dar gracia y no va a exiliar, no va a expulsar. La palabra, esta es la raíz de la fundación de la palabra. No se trata de ti. No tiene una raíz. La raíz no viene de ti. No está en el amor de Él. Él te ama. Y nosotros estamos salvados por gracia sola. Pero lo que Dios nos está enseñando esta mañana es que la salvación por gracia está enraizada y asegurada principalmente en su compromiso inquebrantable a su propio nombre y a su propia gloria. Hay complacencia en Dios que es más profundo que su deleite por Israel, más que por salvarte a ti y a mí. Más fundamental, más primario, más sólido en cualquier manera en su deleite para que tú seas suyo, para deleitarse en su propio nombre. ¿Estás empezando a ver la cadena irrompible? Porque para muchos, Dios, la exaltación de Dios, de sí mismo, y su búsqueda radical de la gloria, y su infalible compromiso con su nombre, es una piedra. Más que la raíz de la felicidad absoluta, de seguridad. Y esta seguridad, familia, esto es confianza y esperanza y paz ofrecida gratis en esta mañana si estamos dispuestos a recibirla y someternos a ella. ¿Por qué Dios escoge a la gente? Para Él mismo. Para que cuando Él actúe y decida no echarlos, pero en cambio perdonarlos y salvarlos, lo haga por su, en nombre de su gran nombre. Y por ende, debajo del deleite de Dios en su pueblo, está el deleite en su propio nombre. Y su deleite en escoger a las personas descansa en su deleite en su propio nombre. ¿Pueden ver esto, familia? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Muy bien. Alabado sea Dios. Así que hablemos un poco más de el deleite de Dios en su nombre. ¿Qué significa? Esto dice Samuel 12 y Romanos 1. Dios se deleita en su propio nombre y acomodando todo, no importa de qué manera tan terrible o malvada, con ese propósito y ese fin. Y estas son asombrosas noticias buenas para nosotros porque es una y la misma con Romanos 1:18, principalmente porque Dios está trabajando lo mejor para el bien, para su alegría, para todos los que lo aman en su propósito. ¿Eso es increíble o no? Por su gran nombre. Nombre quiere decir esencialmente la gloria de Dios. O podríamos decirlo, su reputación, fama. Y lo usamos de ese modo también, ¿no? Esa persona está haciéndose un nombre a sí misma. O habrías comprado mejor la marca de un nombre, tendrías ese problema. Jeremías 13. Nos ayuda, 13:11 nos ayuda a ver el propósito redentor en la historia. En ese lo pondré en la pantalla, dice. Procuré que todo el pueblo de Israel, ahora, aquí la providencia de Dios en esa frase, yo hice el pueblo de Israel y toda la tribu de Judea se ajustaran a mí. Un nombre, una alabanza y una gloria. Él los escogió para que, tratándolos de la manera que lo hace, el mundo dirá, ¡wow! ¡Qué Dios! Israel fue elegido para hacer un nombre para Dios, para su gloria, en otras palabras. Tomemos otro texto. Samuel 7:23. Este es un ejemplo monumental y vamos a pasar un poquito de tiempo aquí con esto. David está diciendo, ¿por qué Dios escogió a Israel y Egipto? La sacó del Mar Rojo y los llevó a la tierra prometida por Jericó. Esto es de lo que está hablando David. ¿Por qué Dios hace eso? Y aquí está lo que dice David. Segunda de Samuel 7:23. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigio y maravillas cuando, al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Así que, cuando el Señor bajó a redimir a su gente para traerlas de lo salvaje y llevarlos a la tierra prometida, ¿en nombre de quién Él estaba actuando? Por supuesto, la gente fue salvada, pero este texto y muchos otros textos, especialmente en el Viejo Testamento, resaltan un motivo más fundamental y profundo de Dios, que Él estaba actuando para hacerse un nombre, fama, una reputación, un renombre, una alabanza y gloria en la tierra. Es por eso que Él estaba actuando de este modo, hacia esta gente y familia. Esto es crítico. Esta es la diferencia entre una teología centrada en el hombre y una centrada en Dios. Regresemos a Éxodo y veamos un poco más de cerca, porque en el Viejo Testamento, el Éxodo es lo que la cruz y la resurrección de Cristo son en el Nuevo Testamento. Todos los profetas y los poetas vieron atrás hacia este gran acto de entrega cuando Dios mismo bajó y enseñó su gloria, su grandeza, y se llevó a la gente rebelde por su nombre. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué tomó 10 plagas de Egipto cuando pudo haber bastado solo una? Pudo haber iniciado con el ángel de la muerte. Éxodo 9:16. Y este verso es muy importante, que todos los versos del apóstol Pablo escogió este verso, Romanos 9, para describir el propósito de Dios y traerlo a la gente de Egipto. Y aquí es lo que dice: pero te he dado con vida precisamente para mostrarte mi poder. Te he dejado vivir. Por esta razón, te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, ¿cuál es el punto del Éxodo? El punto del Éxodo era darle a Dios una reputación de clase mundial. Era por su nombre, así de simple. Dios le dio a la gente con 10 diferentes golpes, abrió el mar, caminaron por lo salvaje con maná, los pies, los calzados no se desgastaban, sus vestiduras no se desgastaban. Conquistaron naciones, cruzaron el Jordán en Jericó, cayó ante ellos. ¿Pero por qué? Para que la gente en Boquete, Panamá, hoy se parara y dijera: oh Dios, por eso lo hizo, para ganar una reputación en Panamá, en América, en Rusia, en Ucrania, en Irán, en Corea del Norte y en cualquier otra parte del planeta. El Éxodo y la cruz tienen el mismo propósito final, y es que Romanos 1:5, la gloria de Dios en las naciones. Ahora, una pregunta. Hay que preguntarse. ¿El resto de los profetas y los poetas en el Viejo Testamento interpretaron el testamento de este modo? Puedo apostar que sí lo hicieron y podemos pasar horas y horas desempacándolo. Pero voy a dar tres citas y se las dejaré a ustedes para que las verifiquen y verifiquen que lo que estoy diciendo es verdad. El profeta Isaías el que hizo su glorioso brazo marchará a la derecha de Moisés, el que separó las aguas a su paso para ganarse su renombre eterno. ¿Para qué? Para hacerse un hombre por siempre. En otras palabras, lo que este verso nos dice, que Dios ya tenía visto desde que dividió el Mar Rojo, eternidad. Dice en Revelaciones que cantaremos en el trono por siempre la canción de Moisés. Dios estaba haciendo un nombre para sí mismo, que sería levantado y glorificado y honrado y magnificado, así como lo estábamos diciendo, por toda la eternidad. Por eso dividió el mar y salvó gente que venía de una rebelión. Y así, incluso por un segundo, escúchenme, si están de acuerdo, así que por un medio segundo, que la gente de Israel tenía más que ver con su redención que el propósito de Pablo. Escuchen estas palabras, el Salmo 1:6, versos 7 y 8. Nuestros padres se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo, sin embargo, Él los salvó por causa de su nombre, para dar a conocer su gran poder. Aún así, los salvó por su nombre, para que su poder sea conocido. Y eso no hace una persona humilde, no sé qué lo hará. Lo que Dios nos está enseñando hoy es quizás la más grande y más preciosa esperanza dadora y aumenta la felicidad. Dios, un ejemplo final para hacer este punto de que todo esto está en la base sólida, inmovible base del compromiso inquebrantable de Dios hacia un hombre, y viene del profeta Ezequiel. Cuatro veces en el capítulo 20, cuatro veces en el mismo capítulo, Dios reitera esto. Voy a leer de Ezequiel 13 y 14, pero también verso 9, del 40 al 42, y creo que los puse al final como referencia. Aquí está lo que dice, escuchen. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí. No caminaron en mis estatutos y rechazaron mis reglas. Porque si una persona lo hace, vivirá. Y serán grandemente profanadas. Y yo dije, sacaré mi ira de ellos en la salvajidad. Pero yo actué por el bien de mi nombre, que no sea profanado junto a las naciones. Él continúa en el capítulo 36. Y quiero que los escuchen. Esperanza levantadora en este pasaje. Ezequiel 36, versos 22 al 28. Así dice el Señor tu Dios. No es por ti que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que tú has profanado en las naciones a las que has venido. Y yo vindicaré la santidad de mi gran nombre, y las naciones conocerán que yo soy el Señor. Voy a rociar agua limpia en ti y serás limpio de toda tu empañado y de todos tus ídolos. Yo te limpiaré y te daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu que pondré en ti y removeré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ti y causaré que camines en mis estatuas y que obedezcas mis reglas. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Familia, si ustedes esperan en sus propios trabajos esta mañana, en su propia fuerza, en su propio pensar, en su propia fe, en su propia santidad, sus frutos, su propia obediencia, o en algo, su esperanza está construida en arena. La verdad de la palabra y de la Biblia es que en usted no hay esperanza, no hay confianza, no hay paz, no hay descanso, no hay seguridad, no hay alegría, por lo menos no por siempre. Pero en la familia, pero en Cristo, familia, en el Dios de la Biblia hay esperanza perfecta y hay paz perfecta, hay un descanso perfecto y seguridad perfecta. Amén. La salvación del pueblo de Dios, la salvación de los primeros 5 versos de Romanos es invencible porque Él está directa e inexorablemente unida a la gloria de Dios. Así que, si alguien aquí estaba intentando, trabajando, cargada de peso, ansiosa, estresada, preocupada, sin paz, etc., le invito, familia, que lo dejen todo y que reciban al Dios que vive y la verdad de Él esta mañana por su gran bien y por su gloria, por su bien mayor y por su gloria. Lo cual me lleva al punto número 2, en el cual yo seré breve. Y con este punto, quiero responder la pregunta. ¿Es el punto número 1 algo bueno? ¿Es el hecho de que Dios está inquebrantablemente cometido a su gloria, a su nombre, son buenas noticias? Y la respuesta es, inquebrantablemente como el compromiso de Dios a su nombre. La respuesta es sí. Esto es sorprendente paradigma que cambia, alegría, abundantes, buenas noticias. ¿Por qué? Por el punto número 2. El cometido radical de Dios a su propio nombre sirve nuestro bien eterno y nuestra siempre creciente alegría en Él. El compromiso radical de su nombre sirve a nuestra siempre creciente y eterna alegría en Él. De la manera más básica, esto aplica a nuestra salvación, porque la gloria de Dios está hermosamente enseñada en la gracia que Él le da a sus, le muestra a los pecadores. Y de este modo, su compromiso y su nombre sirve grandemente al bien mayor, porque nosotros libremente recibimos la salvación que Dios y su pueblo y Dios del cielo. Obtenemos la gracia. Él retiene la gloria. Pero es mucho más que esto. La autoexaltación de Dios no es que Él se autoexalte de los humanos. Cuando los humanos se exaltan a sí mismos, llaman la atención con algo que nunca puede satisfacer a ellos mismos. En su orgullo, en sus pechos alzados, ellos pecan. Hacen mucho más de uno que no es supremo, uno que no es infinito, y aquellos quienes el éxito o las habilidades o lo que sea que estén haciendo única y exclusivamente se la deben a la gracia de Dios para empezar. Ellos no son la raíz. Y ellos niegan a Dios en su gloria al tomarla para ellos mismos. Sin embargo, cuando Dios exalta a sí mismo y hace mucho de su nombre en toda la tierra, pero especialmente en una forma única hacia su pueblo, Él no distrae a nosotros, que es finalmente y satisfactoriamente como humano, en su propio egocentrismo y exaltación, cuando en cambio Él activamente muestra e invita a nosotros a su regocijo, escuche regocijo, por lo que es de hecho al fin indefinidamente satisfactorio. Eso es sí mismo. Que cuando Él apunta a su plan a sí mismo, Él apunta a dar la máxima alegría a sus hijos e hijas por siempre. Verás, Dios hace de cada uno de nosotros eternos y hace deseos que Él para Él puede cumplir y satisfacer. Él no es como un cruel rey que pide alianza porque es un glotón de gloria. Nada de eso, porque el Dios de la Biblia nos enseña que Dios es de hecho valioso, valuable, grande, digno de alabanzas, realidad del universo, y por tanto, su gloria asegura el bien de su pueblo. Es grandioso para nuestro bien mayor, para nuestra siempre creciente eternidad, alegría, que Él fundamentalmente sea por su nombre. ¿Lo ven, familia? La filosofía de John Piper de la vida cristiana, un hombre y un misterio que tuvo un impacto transformador en la vida, se resume de este modo. Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros estamos satisfechos en Él. Dios recibe la máxima gloria de nosotros cuando nosotros estamos satisfechos en Él. Esas últimas dos palabras, Él no está más glorificado cuando nosotros estamos satisfechos. Es cuando estamos satisfechos en Él, no las circunstancias o algo así. Cuando estamos máximamente recibiendo la alegría de Él, Él es máximamente glorificado y se apunta. Y eso es lo que apunta y lo que produce que estemos mayormente llenos de alegría y satisfechos. Esta es una manera linda de comunicar de manera directa e inquebrantable esa unión que hay entre la pasión de Dios, su nombre y la pasión de la alegría de su pueblo. Dios le da la gloria y nosotros recibimos la alegría por siempre porque así lo diseñó Él. Amén. Dios es tan bueno con nosotros. Familia, quisiera cerrar con dos versos más. La dulzura y la preciosidad de esta realidad. Jeremías 32, 40, 41. Dios dice esto. Recíbelo como una palabra para ti. No son mis palabras. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuraré que todo el pueblo se ajustará a mí. Aquí está el aspecto, ni por un segundo se va a alejar y va a dejar de hacer el bien hacia ti. Y continúa, voy a regocijarme haciéndolo bien. Dios ha hecho bien al unir su propia alegría, su propio placer con el nuestro. Y nuestro Dios es infinitamente feliz, infinitamente complacido, porque es Dios. Y esto nos lleva a esto, uno de mis versos favoritos de la Biblia. 16, Salmos 16, 11. En tu presencia hay grandeza de alegría y a tu derecha, a tu mano derecha, placeres por siempre. Más. Estos dos puntos que utilicé para desempacar el punto final son como dos pilares gemelos de una base sólida en la vida cristiana. Son la esperanza del futuro, la energía del servicio, el centro de mi teología, la mejor medicina de mis enfermedades y el remedio de todas mis desaires. Y así, familia, Él está actuando, pero especialmente la salvación de su pueblo son finalmente sirviendo, sirven su gloria y el bien y la alegría de su pueblo. Así que, familia, les pido, les ruego con ustedes hoy un control hacia Dios, rendirnos hacia Él en su bien, en la presencia y la persona de su Salvador y nadie más. Oremos. Padre, el bien hacia tu pueblo me sorprende. El hecho de que has escogido libre y soberanamente esta unión, no tenías que hacer esto, pero escogiste hacer esta gloria eterna a nuestra siempre creciente alegría. Esa realidad es gracia sobre gracia, sobre gracia sobre gracia. No somos merecedores, confesamos que somos simplemente recibidores, que no somos nada sin ti. Y lo recibimos con abundante felicidad y alegría en ti. Te alabamos, literalmente te adoramos por tu inquebrantable compromiso con tu nombre, porque tú y solo tú solo eres digno, pero también porque este cometido produce tu inquebrantable compromiso hacia nosotros. Y esto tiene un lenguaje de seguridad escrito por todas partes. Te adoramos que en la historia redentiva tus personas sean salvadas no por las obras, sino a pesar de ellas. A pesar, me conocen, yo me paso todo el tiempo, a pesar de pasarnos, nos ofreces gracia y perdón por el bien de tu nombre. Oh Dios, oro que hagas que estas verdades tengan raíz en nuestro corazón, para facilitar nuestro corazón y paz y felicidad. Cáusanos que causen que te amemos más por estas verdades y nos des un gran deseo enraizado de hacer mucho más de nosotros y así que en esta iglesia, todas las personas. Así que cierro con esta porción de la oración del Señor. Santo sea tu nombre. Haz tu nombre grande. Es una petición. Que tu nombre sea alabado. Oramos por la gloria de tu nombre. Y te pedimos que hagas más de ti mismo por el bien de tu nombre en todas las naciones. Oramos no solo porque nos dijiste, sino porque esta es la raíz más grande a la que posiblemente podemos llegar contigo. Así que oramos todas estas cosas en las bases de tu gloria y en las bases de tu nombre. Oh Dios, por tu gloria y por el bien de tu nombre, actúa en tu pueblo. Actúa en nosotros por nuestro bien mayor y por nuestra siempre creciente alegría en ti. Te amamos, eres precioso. En tu nombre santo oramos. Amén. Alaben a Dios. This I believe creed.